Les invito a que abran en Isaías capítulo 55 y en esta mañana quisiera hablarles de la gratuidad más costosa, que es lo que el Señor nos ofreció. Creo que a todos nos gusta lo gratis, ¿no? Vas a algún lugar y ves que hay algo gratis y ahí hay fila para... Yo me acuerdo que en unas vacaciones en Bariloche vieron que el chocolate, los dulces de leche de Bariloche son riquísimos. Y estaban regalando bombones de chocolate. Y entonces yo pasé, yo era adolescente. Aclaro que era adolescente para que entiendan lo que hice. Pasé una vez y vi, y lo probé. Cuando lo probé dije, tengo que pasar de vuelta. Entonces fui, me saqué la campera, porque si no se iba a dar cuenta. Y pasé de vuelta, y tenía un gorrito, porque hacía mucho frío. Y ya me saqué el gorrito, ya entré en calor. Y la tercera vez que pasé, me acuerdo que el chico me dice, bueno, ya estamos. Cosa, no se te ocurra pasar de vuelta, porque... Pero era gratis, tenía que aprovechar. Y creo que todos, cuando hay algo gratis, aprovechamos. Pero el tema es que lo gratis en realidad no existe. Porque ese chocolate fue gratis para mí, pero alguien tuvo que pagar para hacerlo. Y el interés del que conmigo mucho no le funcionó, el interés del que regalaba era que uno pruebe y que se quede con ganas, entonces vas y te compras más. Hay excepciones. Pero siempre que nos dan algo gratis hay algún interés. Ahora, Dios ofrece algo que es gratis. Pero que es gratis porque en realidad es invaluable y no hay forma de pagarlo. Y Él lo hace con el único interés que tiene, que es amarnos. Él no pide nada a cambio. No espera de nosotros que después podamos hacerlo por Él, no. Al contrario. Dios lo único que está esperando de nuestras vidas es fidelidad y que podamos entregarnos por completo y creer en su palabra. Mira lo que dice Isaías, capítulo 55. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos esté hablando. ¿Eh? Señor Jesús, una vez más vamos a tu presencia, Señor, para pedirte que estés con nosotros. Y sabemos que lo estás, Dios. Sabemos que tú nos has traído en esta mañana para hablarnos, para motivarnos, para fortalecernos, para desafiarnos, quizás también para corregirnos, Dios. Y queremos que tu presencia pueda transformar nuestro ser, que puedas renovar nuestro espíritu, Jesús, y que esta palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón para producir cambios en nuestra vida, Señor. Porque eso es lo que necesitamos, Dios, que día a día, Señor, tú transformes nuestro entendimiento, Jesús, y que cada día podamos ser más parecidos a ti, Dios. Es hermoso, Señor, poder estudiar tu palabra, escucharla, Dios, y ese tesoro que guardamos en nuestro corazón, sabemos que aun cuando fuéramos viejos jamás, Señor, vamos a apartarnos de ti si cuidamos esa palabra en nuestro corazón. Gracias, Jesús. Entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que quites todo tipo de distracción para que podamos recibir tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Este es un pasaje muy conocido de la Biblia, creo que todos lo hemos leído más de una vez, pero que encierra tanto amor, tanta bendición de parte de Dios para sus hijos, que siempre es bueno recordarlo y decir, bueno, esto es para mí. ¿Amén? Fíjense que comienza con un llamado. Esto es un llamado del Señor. Es un llamado inclusivo, pero a la vez es exclusivo, porque dice, a todos. Él llama absolutamente a todos. ¿Pero a todos quiénes? A todos los sedientos y los que no tienen dinero. Y la sed es algo horrible. Es algo muy feo. Yo me imagino lo que debe haber sido morir de sed. Cuando uno empieza a tener sed, ya como que se empieza a desesperar, a poner nervioso. Y cualquiera se aprovecharía de esa situación. De acuerdo, una vez jugábamos al fútbol, me acuerdo, desde las 11 de la noche a las 12, hasta las 12. Y cuando salíamos estaba todo cerrado. Entonces en el lugar te vendían una gaseosita así, pero salía como 80 pesos. Pero con la sed que teníamos, salíamos todos y dábamos una botellita y compartíamos así como... Pero era tanta la sed que no aguantábamos llegar a nuestra casa porque habíamos corrido una hora y necesitábamos tomar algo. Entonces el que vendía se aprovechaba de la situación. Ahora Dios no se aprovecha de nosotros, jamás se va a aprovechar, al contrario. Pero Él quiere que lleguemos así. Y uno dice, ¿pero por qué Dios quiere que nosotros lleguemos sediento? Porque el que tiene sed es alguien que está insatisfecho, alguien que quizás ya está cansado de muchas cosas de la vida, de haber probado muchas cosas. Es alguien que no tiene distracciones. Porque cuando vos tenés sed, en lo único que pensás es en tomar algo. Porque no, lo que hay que saciar es esa necesidad absoluta de poder tomar. Y si lo trasladamos a nuestra vida espiritual, es algo que creo que todos necesitamos o vivimos en algún momento y que constantemente tenemos que renovar ese tiempo. Porque todos llegamos habiendo probado muchas cosas al Señor, ¿no? Quizás con malas experiencias, con frustraciones, acuestas, con años invertidos hasta en relaciones que quizás no eran las que esperábamos, en trabajos que no nos dieron la gratificación que nosotros queríamos, en proyectos, y uno llega a un momento en el que dice, ya lo probé todo y no, nada me alcanza, no soy feliz. No sé si llegaste alguna vez a ese estado en tu vida de decir, hasta vine a la iglesia y probé con ir a algunas reuniones y no soy feliz. Porque no se trata de venir a la iglesia. Se trata de encontrar un corazón desprovisto de absolutamente todo lo que el mundo te pueda ofrecer. Cuando un corazón está vacío, cuando un corazón está sediento, que está vacío por completo, ahí es cuando Dios puede llenar. Lo primero que Él dice es eso. A todos los sedientos. Y después agrega a los que no tienen dinero. O sea, es peor la situación. Porque por ahí si vos tenés un poco de dinero, podés comprar agua y ya sacias tu necesidad. Pero esto es para los que también no tienen absolutamente nada que ofrecer. Y eso reduce un poco más los destinatarios de este llamado. Porque a veces nos gusta tener que ofrecer, o nos gusta decir, bueno, yo puedo pagar esto. Y no queremos lo gratis. No, yo lo gratis no lo quiero. Yo si puedo pagar, yo lo pago. Pero cuando ya gastaste todo, no te queda otra que ofrecerlo gratis y decir, no tengo nada, absolutamente nada que ofrecer. Ya me di cuenta de que el mundo no me sacia, de que todo lo que intenté no me alcanza y no me genera nada lindo dentro mío. Bueno, entonces, si vos te sentís así, si sentís que esa es tu condición, que cualquiera diría, sos un frustrado, para el Señor sos el candidato perfecto para este llamado. Él está diciendo a los sedientos y a los que no tienen dinero, a los que no tienen nada que ofrecer, a los que no tienen mérito, a los que no quieren reconocimiento, sino simplemente saciar su sed. Y qué lindo es ese estado. Uno parece que como contradictorio, pero en realidad es el estado ideal para dejarte llenar por Dios. Porque a veces venimos al Señor con un montón de cosas, ya llenos de un montón de cosas, y decimos, bueno, con un poquito del Señor me alcanza. Y vamos manejando nuestra vida entre lo que nosotros queremos, las cosas que sabemos que están mal, las seguimos haciendo, y lo que Dios quiere. Y Dios no puede compartir el corazón. Dios necesita llenarlo absolutamente todo. Ahora dice que Él le ofrece algo también. ¿Qué es lo que ofrece el Señor? Versículo 1 dice, venid a las aguas. Y fíjense que es un plural. cuando en la Biblia se habla de plural, se habla de abundancia. Dios lo que está ofreciendo al que tiene sed, al que no tiene con qué pagarlo, es aguas en abundancia. Aguas, vino y leche. Y son tres alimentos que representan cosas importantes para nuestra vida. El agua es la vitalidad, es el sentirte vivo. Hay gente que camina por las calles, pero no se siente vivo. Gente que vive comprando medicamentos para poder calmar su ansiedad, su depresión, porque no están vivos, sobreviven solamente. Están sedientos, están desesperados, y cuando vos estás desesperado, agarrás lo primero que se te viene a la mano, y a veces no es lo correcto. Te ofrecen cualquier cosa y la agarrás. Hay muchísima gente así. Muchísima gente persiguiendo ideologías raras que ahora vienen quizás de otros lados, pero que abrazan eso y terminan levantando pañuelos de cualquier color porque se agarran de lo que venga, necesitan pertenecer a algo. Y a veces como iglesia estamos tan llenos que no compartimos, ¿no? Y qué mensaje de amor que a veces queda solamente encerrado en estas paredes. Y Dios dice, esto tiene que salir, esto tiene que compartirse. Tenés que dar para volver a tener sed y volver a recibir. El agua, miren lo que dice en Apocalipsis 22, 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sí? Como en Juan 4, 14, que el Señor le decía a esta mujer samaritana, el que tome de esta agua ya no va a volver a tener sed jamás. El agua que el Señor te ofrece, la vida que el Señor te ofrece, es una vida abundante, una vida de aguas, de fuente que salta para vida eterna, como también le decía el Señor a esta mujer. Ya no vas a sentir que en tu vida no hay propósitos, que en tu vida hay inseguridades, que hay desconfianza. Tantas cosas se destruyen con solo esas tres cosas. Tantos matrimonios, tantas familias, tantos trabajos, tantas cosas que nos hacen mal se destruyen simplemente por desconfianza, por infidelidad, por inseguridad. Todo eso lo barre el agua, todo eso lo limpia, porque el agua también es pureza. A veces necesitamos que Dios nos limpie, ¿no? Como decía el salmista, lávame y seré más limpio. Purifícame con hisopo. Necesitamos que el Señor nos limpie. Hay tantos sentimientos de culpa a veces que arrastramos por años siendo cristianos. Y Dios nos dice, yo ya te ofrecí el agua, tomá, limpia tu corazón, dejá que yo limpie, que yo barra con todas esas cosas que lo único que hacen es frenarte y anclarte al pasado. Despojémonos de todo peso del pecado, dice la Biblia en Hebreos, y corramos con paciencia. Pero a veces nos esforzamos y decimos, no, Señor, pero yo hice las cosas mal antes y yo no puedo hablar de vos porque la gente sabe lo que yo fui. Y Dios te dice, yo ya te ofrecí el agua. El agua está disponible, deja que yo te limpie. Hay aguas, para los que tienen sed, hay aguas. Hay una limpieza absoluta, una purificación, hay santidad. Que no se trata de nosotros, porque no es que yo la pagué o que vos la pagaste. Es gratuita porque no lo podríamos haber pagado nunca. Hicimos las cosas tan mal que la única forma de volver a ese camino de santidad es ofreciendo a Dios un agua gratuita para los que no lo merecíamos. Pero ahí está esa agua. Y Dios te dice, vení y tomá. Es tan sencillo como eso. Dice después que también ofrece vino. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino. Y el vino en la Biblia representa el gozo, la alegría. Y es algo que es fundamental a la hora de vivir. Vivir con alegría, vivir con gozo. No ser personas que todo el tiempo ven las cosas mal, con pesimismo, con... Vieron que hay gente así, ¿no? O capaz que yo los conozco nomás, pero hay gente que todo el tiempo ve las cosas negras y siempre con un humor o con falta de gozo, siempre tristes, gente triste, gente que se siente en soledad, Gente que piensa como Elías, Señor, todos me han abandonado y estoy acá. Y Dios te dice, además de agua, te estoy ofreciendo vino. Y creo que se entiende, somos todos maduros para entender bien este mensaje, ¿no? Cuando la Biblia habla de vino, habla de como el Salmo 100, lo anoté por acá, 105:15. Lo busco yo si quieren para no tener que... Bueno, seguro lo encontraron todos antes que yo. Pensaba hacer más rápido. 104:15, perdón. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre son todas cosas que produce el Señor, dice el Salmo 104. Si hay algo que Dios quiere es que vivamos con alegría. Que no perdamos el gozo. Porque a veces es cuestión simplemente de llegar a nuestros hogares y todo lo que quizás vivimos en la reunión y disfrutamos de la reunión se termina con una discusión. Y no podemos pasar una comida en paz. Y no podemos pasar 2 días sin discutir. Y no podemos pasar 3 días sin que nuestro hijo no... No pasa. Estoy hablando de cosas que no pasan nunca, ¿no? Lamentablemente sí pasa. Por eso el Señor lo ofrece. Porque acá no se trata de gente que tenemos todo resuelto, ¿no? Los que venimos a la iglesia no somos todas personas que ya resolvimos nuestra vida y que... No, al contrario. Somos tan parecidos a lo malo que no queremos ser que necesitamos todo el tiempo decir, Dios, voy a tu palabra, voy a tu presencia porque necesito que quites de mí esa tentación, que quites de mí ese deseo de pecar. Porque hermanos, si somos sinceros, todos tenemos ese tipo de tentaciones. Porque el enemigo no duerme. Pero no hay nada más lindo que cada día vencerlo y decir, Señor, gracias. Gracias por un día más siendo fiel a vos. Gracias por un día más con mi familia. Gracias por un día más caminando en tu voluntad, con mis debilidades, con mis errores, pero siempre tratando de seguir hacia adelante. ¿Amén? Dice también en Hechos 2:28, que es un versículo muy lindo. Acá el escritor de Hechos retoma, parafrasea un poco a David diciendo lo que él decía. 2:28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando te ofrece el vino. Te quiere hacer conocer los caminos de la vida, por donde Él quiere llevarte. Y llenar de gozo tu casa. Que tu casa sea una casa de gozo, no una casa de horror. Uno prende la televisión y se da cuenta de cuántas cosas que hay. Un hombre que parecía tener una familia tranquila, de repente tenía amantes por 3, 4 lados, a una la termina asesinando. Y nadie sospechó nada. Y uno dice, pero tanto horror puede haber puertas para adentro. Y a veces, lamentablemente, sí. Dios quiere transformar ese horror en gozo. Y eso tiene que venir gratuitamente, porque no hay otra forma de recibirlo, con corazones humillados delante de su presencia, diciendo, Señor, yo eso es lo que necesito. Basta de autosuficiencia, basta de orgullo, de creer que nadie puede meterse en mi vida. Alguien se tiene que poder meter en nuestros corazones, en nuestra vida, para decirnos, eso está mal. Porque todos nos equivocamos. Amén. Y por último, ofrece leche. Y la leche es sinónimo de crecimiento. Dios solamente, no te quiere dar solamente agua para que sobrevivas y vino para que seas feliz, sino que te quiere dar alimento, solidez, para que tu vida espiritual pueda crecer y que no seas siempre una persona que abre la Biblia y a ver qué me habla el Señor hoy y lo leemos como un horóscopo. No. Dios quiere profundidad en la relación con nosotros. Como hablábamos el jueves, el salmista le decía a Dios que mi oración suba como un incienso delante de tu presencia. El incienso había que prepararlo, había que generar incisiones en la corteza y pasaban tiempo, pero solamente con la acción del fuego ese incienso desprendía un aroma agradable. Bueno, lo mismo tiene que pasar en nuestras vidas y en nuestra intimidad con Dios. Tiene que haber profundidad, tiene que haber tiempo en su presencia, dedicación, sinceridad, no oraciones armadas y decirle, Dios, te pido que vengas a mi casa, a mi familia, hoy. No, decirle, Dios, me está pasando esto. No puedo salir de esta situación. Estoy siendo débil en esta área. necesito que me ayudes en esto. Te amo, Señor. Sinceridad. ¿Sí? Y cuando nosotros somos sinceros, ahí es cuando viene el fuego del Espíritu Santo y nos llena. Y nuestras oraciones empiezan a subir como ese incienso, como ese aroma agradable. Y cuando eso pasa, empieza a transformarse todo en nuestra casa. Empieza a haber vino, empieza a haber agua y empieza a haber leche. Y vemos que nuestros hijos empiezan a crecer con otros valores. Porque ya no solamente escuchan lo que decimos, sino que ven lo que hacemos. Y eso es lo más importante. Dice en 1 Pedro 2:2, estos versículos también son buenos para aquellos que anotan, que los tengan. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Pero mira lo que dice después. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es como si Pedro tuviera en mente lo que decía Isaías. O sea, nadie puede disfrutar de la leche si antes no se presentó sediento. Si no se presentó así frágil delante del Señor diciendo, Dios, quiero recibir tu benignidad porque de otra forma no puedo recibir todo eso. Si habéis gustado la benignidad del Señor, si ya viviste en tu vida lo bueno que es Dios, si te diste cuenta que no hay otra cosa más buena que recibirlo a Él y que no tiene sentido pensar en dejarlo, si eso pasó en tu vida, bueno, desea como niño la leche recién, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Tenemos que crecer como cristianos. Amén. Y dice después el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacie? Acá le está hablando de otra gente, a la que tiene dinero y a la que sigue intentando gastar cosas y tratar de conseguir las cosas por sus propios medios. Bueno, si estamos en ese grupo, lamentable grupo, en el que todavía creemos que tenemos algo para ofrecer, Dios te dice, ¿cuánto tiempo más vas a gastar tu vida? ¿Cuántos días más vas a gastar intentando probar cosas que nunca van a funcionar? Pero lo dice con amor, no es con soberbia nunca la exhortación del Señor. Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Y el trabajo en lo que no sacia. ¿Por qué? ¿Por qué tu vida la vas a desperdiciar tratando de alcanzar cosas y teniendo más, acumulando para no llevarte nada? Y desperdiciar tiempo de vida. No dice que no trabajemos, al contrario. Lo que está diciendo el Señor es que seamos sabios en qué invertimos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros días. Porque la vida pasa volando, ¿o no? Pasa volando. Y acá ya va terminando el mensaje que les quiero compartir. Dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Esos son los dos pasos que Dios pide. Había un ofrecimiento. Ese ofrecimiento tenía dos destinatarios. Los que no tienen dinero y los que tienen sed. Bueno, a esos destinatarios le dice, lo único que tienen que hacer es oír atentamente y venir. Esas dos cosas. Pero ¿cuánto nos cuesta oír, no? A veces al Señor. Tenemos tanto para decirle, tanto para recriminarle, para aconsejarle nosotros a Dios a veces. Pero nos cuesta oírlo. Leemos la Biblia y a veces no nos dice nada. Y sabemos que Dios está, pero a veces, porque no solamente se trata de leer, sino de oír con fe. Ese es el tipo de oír que el Señor está esperando de nosotros. Que cuando escuchemos su palabra, con fe la tomemos inmediatamente. Digamos, Señor, eso es para mi vida. Eso tiene que pasar en mi familia. Eso lo quiero yo para mí. Oír atentamente tiene que ver con eso, con decir, creo cada una de las palabras, Señor, que tenés para mi vida. Y no solamente eso, sino que dice venir. Y eso es lo más complicado. Oír y venir hacia Él. Si vos vas hacia Él, tenés que dejar todo, absolutamente todo lo que tenías, dejarlo atrás. Y quizás tu dinero, tenés que dejar tus proyectos muchas veces, tenés que dejar tantas cosas. El que no lo deja venir a mí, se corta, ¿no? A veces, no sé si se escucha bien. El Señor nos dice, vengan a mí. Y para llegar a Él tenemos que llegar así, sin dinero y sedientos. Siempre hablando metafóricamente, ¿se entiende? Diciéndole al Señor, yo no tengo absolutamente nada que ofrecer. Lo único que quiero es que me llenes con tu presencia. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Bueno, miren lo que dice después el versículo 3. Y haré con vosotros pacto eterno. Un pacto que jamás se termina. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Y no es que quizás puede llegar a pasar que no, no, porque en algún momento lo va a cumplir. Es un pacto que es eterno, que no tiene fin. Las misericordias firmes a David. Y si Dios tuvo piedad de David, con los errores que él tuvo, que creo que todos conocemos, con las debilidades que tuvo, por eso el Señor lo menciona. Si yo tuve piedad de David, que quizás si lo comparás con tu vida, tuvo hasta más errores que vos, también lo puedo hacer con vos. Así que en esta mañana Dios está diciendo eso. Quiero gente que se comprometa, que venga con sed, para que yo llene todo, absolutamente todo, que no trate de ocupar su vida con un montón de cosas para tratar de solucionar ese vacío que solamente yo puedo llenar. Dice el versículo 5, aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti, porque por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y necesitamos comprometernos con Dios para que esto pase. Porque siempre hay un Naamán buscando a un Eliseo, siempre hay una tsunamita buscando también a un profeta que pueda solucionar su problema. Siempre va a haber personas que busquen a aquellos que llevan el mensaje de paz. Y seguramente hay alguien buscándote. Hay alguien esperando para que vos abras tu boca y que puedas soltar de parte de Dios ese mensaje que solamente puede transformarlo todo y que encima es gratis. Por eso necesitamos comprometernos con Él, para que cuando tengamos la oportunidad en nuestra vida esté la presencia del Señor, esté el gozo, esté la leche, esté el agua para poder compartirlo. Y termino con el versículo 6 que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y creo que en esta mañana el Señor está acá con nosotros. Y si el Señor movilizó algo de tu corazón es para que podamos oír atentamente y acercarnos a Él, dejando todo atrás. Porque si dejamos todo atrás, el Señor multiplica. Cuando confiamos y depositamos toda nuestra confianza en Él, todo el resto de nuestra vida se ordena. Él endereza nuestras veredas. Todo lo que estaba torcido se acomoda. Solamente es cuestión de fe. Oír y acercarse a Él. Amén.